Radio Sur.
Hola, ¿qué tal? Soy Tito Guzmán de Radio Sur.
Y le envío un gran saludo a toda la audiencia, a todo el colectivo de Estación Sur y que sean por muchos 10 años más.
Radio Estación Sur, 10 años.
10 años.
Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Detrás de lo Aparente Radio. Hoy, el control total. Hace algunos años, mientras realizaba una de mis investigaciones, un periodista e investigador uruguayo, con el cual mantenía un contacto vía email, me advirtió de lo peligroso que era hablar de ciertas cosas por ese medio. Pues la red Echelon es una realidad, fueron sus textuales palabras. Fue él quien me abrió los ojos a la realidad que luego descubriría. Hace un par de días atrás les hablé sobre los amos del mundo. Como todo buen amo, este debe saber dónde están, qué hacen y piensan sus esclavos y sirvientes. Pues como dice la máxima, la información es poder. Y el ojo del amo engorda el ganado. En estos tiempos donde la tecnología está a la orden del día, luego hablaré de su verdadero origen y cometido, no es nada improbable que sea usada para obtener información de cada uno de nosotros. Ellos necesitan tener el control total para seguir siendo los amos. Cada palabra que escribo aquí, cada email que mando, cada página web que visito y leo queda registrado y pasa por Echelon y programas especiales como Carnívoro, donde son filtrados, analizados, escuchados, registrados. Cada llamada telefónica de línea, cada llamada o mensaje de texto de teléfonos celulares, cada cámara de seguridad, tránsito web, está monitorizada, grabada, analizada para obtener la mayor cantidad de información posible. Cada teléfono celular puede ser activado sin que nos demos cuenta y usado como micrófono y cámara. Cada información que suben a las redes sociales como Facebook o Twitter es accesada a bancos de datos. Cada tarjeta de crédito que usan deja un rastro de sus gustos, gastos, nivel social, lugares que recorre. Cada satélite sobre nuestras cabezas puede vernos, fotografiarnos, filmarnos. Nada está fuera de su alcance, si ellos así lo deciden. Sé que esto suena a ciencia ficción o a película de Hollywood y que el rechazo a esta idea es automático. Aceptar que somos observados de esta manera nos hace sentirnos vulnerables y violados en nuestra intimidad. Pero recuerden, las 6 primeras publicaciones Esa introducción fue para prepararlos y que puedan procesar estos paquetes de datos de la mejor forma posible. Podría explicar perfectamente cómo se lleva a cabo y demostrar con pruebas que es real. Pero no es mi intención en este momento. Tal vez algún día lo haga. Entiendan que con esto no quiero decir que nos tienen individualizados. Para ellos somos números en un sistema. Pero si por alguna causa ellos deciden lo contrario, tienen toda la información, tecnología y medios necesarios para rastrear a la unidad de carbono humano número XX mientras fusionamos acorde a la programación y nos pongamos en riesgo y no pongamos en riesgo la agenda, no tienen necesidad de tomar el control, pues no existimos como individualidad, somos simplemente un recurso natural más. No se queden solo con esta información. Investiguen, compruébenlo por ustedes mismos y verán la realidad que nos ocultan.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva entrega de La Rama del Árbol en nuestro viaje al mundo intraterreno. Quiero iniciar este programa agradeciendo públicamente a Manuel Palacios Villavicencio, investigador ecuatoriano, por haberme permitido entrevistarlo el sábado pasado y que por fallas técnicas, de las cuales soy absolutamente responsable, no ha quedado registro de video o audio de dicha entrevista. Y ha sido una verdadera pena, ya que en la misma se mencionó información de consideración sobre los últimos avances de la investigación que él está llevando sobre los vínculos entre lenguas americanas con otras culturas del resto del mundo. Hablamos de la colección Crespi y del mundo intraterreno a partir de sus experiencias en la Cueva de los Tallos. Agradezco también su amabilidad en aceptar mis disculpas y por su predisposición y generosidad para realizar una nueva entrevista próximamente. Así que muchas gracias y disculpas, Manuel Palacios. Me gustaría igualmente compartir con ustedes, hasta tanto la misma se realice, algunas apreciaciones de Manuel de su último libro América Prohibida, en donde la figura de Morix es el eje y nexo de las investigaciones del propio húngaro argentino con las de quienes lo precedieron y las de quienes hoy lo suceden. Sobre los descubrimientos de Morix, entonces, indica: también en la escritura preestablece su derecho de presentar evidencia fotográfica, fílmica y muestras originales ante quien crea pertinente, lo cual podría sugerir que los testimonios de placas y objetos atribuibles a este hallazgo puedan haber sido mostrados de manera presencial, como relata el doctor Pedro Soto, sin informar fecha ni ciudad, en la que dice: el señor Morix se presentó en un templo Rosacruz en el que me encontraba y en reunión privada nos mostró alrededor de 30 láminas metálicas a los presentes. En el artículo Morix Ecce Homo realicé una síntesis biográfica del húngaro argentino, quien resulta más misterioso muerto que vivo. Es necesario se concrete una biografía como tal, lo que implicaría movilizarse a través de Sudamérica y Hungría, recopilando testimonios, documentos y fotografías. Janos Morix Opos nació en Horváth nad Lajá, Hungría, el 20 de febrero de 1923. Aunque era recurrente en manifestar que esa fecha era errónea. Llegó a Argentina luego de la Segunda Guerra Mundial. Traía un impresionante bagaje de conocimientos esotéricos, etnográficos y lingüísticos. Su interés en América, y en esta como centro de difusión cultural de los magiares, nacería de un adoctrinamiento temprano en temas vinculados a grupos esotéricos y a líderes espirituales húngaros, entre ellos Paál Zoltán, quien recopiló el Arvisura, donde declara que la historia comienza en Atais, que según las descripciones sería Mu, Lemuria o Austerría, según Florencio de Basaldúa, de donde salieron 24 tribus magiares a diferentes partes del mundo, comandadas por los reyes Cosco, Vela y András. Esto implicaría la afinidad lingüística de algunas de las llamadas lenguas aisladas, como el magiar, el algonquino, Huave, Purepecha, Uru, Zafique, Chapalichi, Euskera, Shuar, etc. En una reunión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizada a finales de 1969, convocada para exponer el descubrimiento de Morix, según la transcripción del audio que consta en el libro escrito del Dr. Peña, titulado Historia documentada del descubrimiento de la Cueva de los Tallos, Guayaquil 2011, el investigador da las siguientes declaraciones que resultan claves para entender el trasfondo detrás de la presencia del investigador en tierras de la América Meridional, la biblioteca metálica y la trascendencia mundial de tal descubrimiento. Nos dice: en la tierra de los Mansis, las láminas de oro han sido guardadas en el mundo subterráneo o cavernas existentes bajo los hielos siberianos y hasta la fecha se encuentran allá. Los grandes sacerdotes o chamanes comenzaron a escribir la historia de ese pueblo hace 6.010 años, después de haber perdido en un cataclismo su último gran centro cultural. Ese gran centro cultural, según las escrituras, se llama Atais y hoy está sumergido, según dice la historia escrita. En las cercanías del río Amarillo decidieron nuevamente volver a escribir día a día la historia en láminas de oro. Luego, dice la historia, que pasado mucho tiempo, construyeron primero pequeñas embarcaciones y luego grandes para regresar a lo que fue el más antiguo centro donde habitaron los magiares, lugar que hoy se llama América, para ver si encontraban algún sobreviviente. Y efectivamente, han encontrado sobrevivientes porque América estaba poblada por cunos, como se les llama hoy en Colombia, en Panamá y en el Darién, punás acá en el Ecuador, o hunos, o basquirdos, o manquemansis, jíbaros del Ecuador, que tienen sus hermanos a 12.000 kilómetros de distancia. Todo esto, señores, está escrito en esas láminas que hoy están leyendo un grupo de científicos en Hungría. De allí que las investigaciones que he realizado durante los últimos años acá en Ecuador han causado una conmoción inmensa en los pueblos europeos, asiáticos, que conocen muy bien todo esto. Ya hay estudios comparativos de las lenguas quechua y aymará con 27 lenguas Ural-altaicas, asiáticas, y todas tienen la misma raíz del antiguo magiar. Del mismo descienden, aunque parezca raro, el latín y el griego. Exactamente eso está escrito en estas láminas de oro que hoy están leyendo en Hungría. Pareciera que en el año 1944, siendo yo un joven, debía haber sido depositario de los escritos magiares por venir, yo de la rama de los Opos, que es el nombre o apellido de mi madre. En esas mismas escrituras se dice que en América, en ese mundo subterráneo que hoy comienza a abrir sus puertas, se encuentra la otra parte, la más antigua, la más extensa y completa, que se ha escrito grabada en láminas de oro. Precisamente lo que yo hace unos años he descubierto y quisiera preservar. Bien, hasta aquí la cita de Manuel Palacio a través de Gerardo Peña y del propio Morix. En cuanto a los registros descubiertos y al contenido, que por cierto todavía queda por develar. Bien, hasta aquí fue esta presentación de La Rama del Árbol. Agradezco a mis compañeros, agradezco a la audiencia y nos estamos viendo entonces en la próxima entrega. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas noches al noveno programa de DLA Radio Sur. Hoy es un programa especial, muy especial para nosotros, a los que leen el blog, a los seguidores de toda esta información. Necesitamos decirles, necesitamos leer la editorial del artículo que Morfeo publicó hoy, para que lo vayan sabiendo. DDLA fue siempre bastante diplomático, salvo en determinadas ocasiones, como en Fijando Posturas, y en algún otro artículo donde plantó bandera. Pero desde ahora, las cosas cambiarán rotundamente. No me gusta la palabra oposición, prefiero la palabra resistencia. Por eso seremos la resistencia consciente, resistiendo al sistema sionista cabalista que nos somete y defendiendo la humanidad del ser humano en este bendito planeta, combatiendo a la bestia y a los demonios ahí donde los encontremos. Este es el momento justo para que se apee de este navío todo aquel que no quiera comprometerse o que prefiera la segura apatía del burgués, pues DDLA marcará su postura de forma radical y las consecuencias pueden ser fuertes para todo aquel que se comprometa a resistir y enfrentar el sistema. Tendremos una participación de resistencia activa, bien definida. DDLA no tiene inclinación política alguna, pero sí tiene una postura ideológica sumamente marcada, que es la postura ideológica del dragón, que no vino a negociar, sino que vino a ejecutar. Por consiguiente, DDLA condenará todo aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que la favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político o social que sea. No hay actualmente ningún dirigente, partido o ideología que sea 100% acorde al dragón, pues estamos en una sociedad cabalista, supeditados a sus reglas, pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación de su arquetipo por sus políticas y acciones. DDLA no es un espacio pulijusticrásico, no es un lugar de debates y pasiones particulares, no le interesa defender mezquinas posturas partidarias o intereses personales, no le interesan los sujetos de esas posturas o intereses, sino los objetos de las ideologías que representan. No negociaremos ni participaremos por inacción u omisión con los planes de los demonios y los esbirros de los demonios y la bestia. Hoy comienza la resistencia activa. Estaremos conquistando EM mental de la humanidad, y cada centímetro reconquistado será espacio matricial para la expansión de la conciencia del ser humano verdadero, libre y justo. Creo que algunos subestiman a DLA. Desconocen que somos la parte visible de algo mucho mayor, cumpliendo una función en el gran diseño. Somos engranajes de una maquinaria superior, cada uno cumpliendo su rol, y todos funcionando impecablemente para que el otro funcione y la totalidad de la máquina se manifieste. La sumatoria de las partes hace la totalidad, nunca es al revés. DDLA y sus miembros no se venden al mejor postor. DDLA no negocia con nadie. DDLA acepta aliados que se sumen en intención y propósito, pero no busca ni necesita socios porque ya los tiene. Sepan que no somos corruptibles o manipulables, y tampoco cedemos a tentaciones egoicas de dinero, fama y protagonismo. Para el que le calce el guante, DDLA tiene 1000 ojos y nada se le escapa. Fuimos entrenados por los MS y el dragón, y aunque existimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Por ello, siempre estamos un par de octavas por delante de todo lo acontecido. Así que no hay forma de penetrar nuestras defensas, ni truco que lo logre. Somos un todo impenetrable, pues sus componentes trabajan desde la anarquía del ser y no desde la conveniencia del ego. Sus caras visibles, aquellos que nos representan públicamente, cumplen el rol que les toca, como yo cumplo el mío, desde el anonimato, entregando la información y el conocimiento que ellos difunden. No se confundan, nadie es mejor que el otro, ni nadie supera a nadie. Esto no es una competencia de egos, sino una asociación de seres cuyo único objetivo final es la expansión de la conciencia para la liberación de la humanidad. Por cada paso dado, los MS y el dragón limpiarán y afianzarán el terreno para que nuestro avance no se detenga. Sacarán escollos, facilitarán herramientas y otorgarán oportunidades para que el futuro que existe y ya pasó se convierta en nuestro presente y única realidad, consiguiendo así la victoria final de la humanidad sobre el sistema y la total liberación de esta matrix cabalista que nos somete. Que así sea, así es y así será. Morfeo de Gea.
Ay, chicos, por favor.
Muchas gracias.
Que estamos con los lagrimones. Bueno.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Así y bueno, que después de esto, ¿qué más decir? Solo que el compromiso viene desde adentro. Que me comprometo con la vida y con la libertad. Me comprometo con la amistad, con el amor, con un mundo lleno de seres libres y conscientes. Y que no podrán, no pudieron. Y en este momento estamos sometiéndolos a una gran prueba, porque están perdiendo cada vez más espacio. Estamos recuperando luz, estamos recuperando energías que eran nuestras desde el pasado, desde el futuro, desde el presente, porque ya sabemos que el tiempo es uno.
Bueno, un llamado para plantar postura. Y bueno, muy sencillo, aquí estamos ejecutando lo que se nos ha pedido, ¿eh? Así que bueno, cuando gusten, arrancamos el programa de hoy.
Así que bueno, hoy parece, vamos a jugar, que es el día después de esa revolución. Entonces imaginemos que el polvo se ha sentado, que se han sustituido las bombillas de las luces. Creo que voy a conseguir no dormir esta noche. Una revolución que sucedió. Oh, lo siento, ¿usted no ha oído? Somos los hijos del nuevo mundo. Si usted está tranquilo, perfecto, para ver si le gusta. Dicen que esta noche empieza el futuro. Imperios enteros se derrumbarán. Las civilizaciones caerán. Recuéstate en tu cama a escuchar el sonido del todo. No hay enojo, no hay culpa, no hay tristeza. Suena poco probable, ya lo sé. Pero mañana te despertarás para encontrar que toda tu vida ha cambiado. Aunque sé, aunque nada se ve diferente, tuvo lugar una revolución. Ahora todas las averías, las pesadillas parecen pequeñas. Ahora ya no dicen muero después de todo. Hemos decidido vivir debido a que los mansos heredarán la tierra. Si usted dejó de ser tan débil, podría tener mucho más. La revolución fue televisada. Ahora es más.
Breakdown is over. Irony is over.
Bueno, ahora con estos aires de nuevo mundo, ¿no? Que llegan. Así que sí, hoy en el programa de hoy queremos contarles, ¿no? Cosas que las cosas son como son y no como a veces nos gustaría que sean. Y que bueno, seguramente muchas de las cosas que vamos a hablar hoy a nuestros egos no le van a gustar, ¿no? Como decíamos en el artículo, porque suele rechazar, ¿no? El sentirte. Y eso es lo que nos hace permanecer en este estado, ¿no? De esclavitud energética camuflada, porque es así, ¿no? Lo vamos dejando pasar, ¿no? Dejando, pensando que no podemos hacer nada.
Ahora, el choque a los egos es inevitable y necesario. Es necesario que una información sea recibida de la manera que sea, pero que esa información exista en el aire, exista en la transmisión de información, porque los egos terminan dándole paso a la conciencia del ser. En algún momento hay un clic dentro de cada uno que nos dice: este no era el camino, tengo que corregir, tengo que mejorar.
Sí, aparte permitirse aceptar este tipo de información nueva, porque venimos hablando programa a programa, que justamente hemos recibido una programación y que esa programación son todos estos datos que venimos manejando hace mucho tiempo y que se siguen manejando en la actualidad. Es obvio que la información de cambio va a contrastar absolutamente contra nuestra programación. Es decir, y ahí es donde uno tiene que estar atento, ¿no? En hacer ese esfuerzo, en estar en ese punto de atención, en esa neutralidad, para poder permitirse darle una opción a esta información nueva, porque si no, no hay forma de salir de esa programación.
Exacto. Entonces, bueno, sabemos entonces que vivimos en un sistema de esclavitud energética camuflada. Vamos a ir viendo.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Que no somos libres, porque ser libre no es elegir entre dos opciones, ¿no? Ser libre es elegir entre todas las posibles opciones de nuestra ecuación de elección. Y para eso, para tener la mayor cantidad de opciones posible, necesitamos tener acceso a nuestra conciencia genética. Acceso que es denegado por este sistema en el que vivimos. Entonces ahí...
Exacto. Entra la recurrencia.
Exacto. Para salir necesitaríamos buscar ese acceso, y por ese acceso nos es denegado.
Por eso que hay muchos estratos también para compartir este tipo de información. Hay seres todavía que desconocen la existencia de su cuerpo energético, por ejemplo. Entonces también hay un estrato de humanidad trabajando sobre eso. Después uno va descubriendo que ese sistema energético también puede ser manipulado, que algo también hemos conversado, y justamente en DDLA consideramos que gran parte del partido, por no decir todo el partido, se juega ahí, en ese plano energético, sutil, a veces invisible, al ego, pero que no se le escapa a la conciencia del ser. Por eso todas estas herramientas, todo este tipo de palabras que activan y mueven nuestras energías internas, ¿no? En DDLA tiene ese propósito final, despertar recuerdos, sobre todo. Cosa que justamente por manipulación, ¿no? Nos es tan recurrente.
Contrarrestar la inducción.
El olvido, ¿no? Me refiero.
Claro. A la cual estamos sometidos permanentemente. Nos inducen al error. Nos inducen a seguir ciertos comportamientos escritos por ellos y no decididos por nosotros.
Exactamente. Y además es una de las cosas importantísimas a tener en cuenta, es que, bueno, que nosotros somos productores de energía y que la mayoría de nosotros desconocemos que somos productores de energía.
Exactamente. Es muy importante desconocerlo para ellos.
Exactamente, para ellos se encargan de eso. ¿Y qué pasa? Nosotros no nos conocemos, o sea, ellos nos conocen a nosotros tan bien que saben que somos productores de energía y se conocen a ellos mismos. Pero nosotros no nos conocemos a nosotros y bueno, y de ellos tenemos, ¿no?
Ya está
idea,
explicado pero... en la lectura del pacto. Si nosotros supiéramos quiénes somos, ellos no podrían controlarnos, no sabrían cómo, no tendrían ninguna herramienta de las cuantiosas que tienen usando actualmente en cada uno de nosotros para poder someter a un solo ser sobre la Tierra.
Pero por eso uno debe animarse a la nueva búsqueda. Hay mucha información, se ha mencionado en muchísimas etapas de las civilizaciones lo que está sucediendo hoy día.
Exactamente.
Inclusive. El tema es poner voluntad para hacer su propia investigación, porque obviamente el sistema, si estamos hablando de un sistema de control, el sistema no le va a brindar las herramientas para que usted salga, ¿no? Justamente de esa prisión mental que hablamos en los programas anteriores.
Sí, entonces al tener en cuenta esto, ¿no? Que somos productores de energía, estos personajes que diseñaron este sistema de esclavitud energética camuflada en el que vivimos, que podríamos llamarla demoniocracia, ¿no? Que nos inconscientemente nos la hacen relacionar con la libertad, la justicia, la igualdad. Y creo que no hay sistema más injusto, desigual, ¿no? que este. Pero ¿por qué? Decimos, ¿y por qué crean este sistema? Y bueno, si prestamos un poquito de atención, estos seres que no tienen cuerpo, ¿cierto? Sino que viven no en el espacio matricial este 4x4 o físico, o sea, el espacio físico en el todo el día, que o sea, el que vemos día a día, el que nuestra conciencia
un espacio recorre, matricial, ¿eh? Una realidad, por decirlo.
Exacto,
de alguna forma.
Es un espacio que recorre nuestra conciencia, ¿no? Entonces hay algunos que es el físico, como el que podemos tocar o creemos que, y hay otro que es el mental, que son nuestros pensamientos. Parece ser que estos seres habitan ese espacio mental, entonces se van metiendo en nuestras cabezas a través de los pensamientos. Y a través de esos pensamientos es como ellos producen la energía que ellos consumen. Porque ellos consumen energías malas, feas, miedo, ira. Entonces necesitan meternos en nuestras cabezas imágenes, pensamientos feos. ¿No les han pasado que por ahí uno queda pensando en una chica que era compañera suya de la primaria y que uno termina el juego? ¿Qué hago pensando?
Que produzcan lo que ellos necesitan.
Para comer. Por eso, ¿qué mejor sistema que este? ¿Dónde uno se puede enojar más?
Y aquí.
¿Eh?
Aquí en la Tierra.
Más fácil enojarte que estar adentro de una democracia, ¿no? En la cual, es más, vos te haces de un partido y tu vecino va a ser de otro y te peleas bien peleado. Así generás unas horrorosa sexo que ellos luego se...
Sobre todo cómo resaltan la dualidad, el bueno y el malo permanentemente. Yo no puedo tener mi opinión. Yo tengo que estar a favor o en contra totalmente de algo, siempre brindando energía en uno de los dos extremos.
Exactamente.
A aquel o a este, no importa quién, porque el destinatario sigue siendo siempre uno, el mismo. Esos seres que están detrás de bambalinas en un espacio matricial que nosotros no podemos ver, y que nos usan como alimento energético.
Exacto.
Esto que parece una locura, si uno se sincera y estamos hablando de que nosotros mismos somos seres energéticos enlazados a un cuerpo físico, justamente para poder movilizarnos en este espacio matricial físico, hay otros seres que tienen origen energético distinto y que también utilizan los mismos trajes biológicos que utilizamos nosotros, o no.
Claro.
¿No?
Dependiendo de las necesidades.
No es necesario estar enlazado a un cuerpo para poder movilizarse en el espacio matricial mental. Así de simple. Entonces, como si uno tiene un origen en una frecuencia de amor, al manifestar su esencia, manifiesta amor. Hay otro tipo de seres que no tienen en su origen energético la frecuencia amor, y al manifestar su naturaleza, manifiestan este tipo de comportamientos. Eso se lo ha llamado demonio. No estamos hablando de el cuernito de la religión, ¿no? Han sido mencionados este tipo de entidades con distintos nombres en todas partes del mundo,
y además,
en leyendas, en cuentos.
Todos tuvimos a alguien con el que hablamos y le vimos cómo le cambiaron los ojos.
Absolutamente.
Y le vimos cómo de repente empezó a tener un mal humor insoportable, que él mismo ni la persona sabía por qué tenía ese mal humor.
Exactamente.
Entonces cuando es un momento ahora muy importante, porque todos estos pensamientos, ¿no? Que nosotros, como desde chicos, no nos enseñan que los pensamientos pueden ser vida, entonces empiezan a meterse y hasta quizás nos sentimos más poderosos en algún momento.
Totalmente.
Es el famoso lado oscuro de Darth Vader, ¿no?
Totalmente, porque es muy seductor
en
algunos casos.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? si nosotros vamos a tratar con amor eso, no es decirle, ay, ven, demonio, ¿quieres tomar conmigo un café? Pensamiento de esos nuestros, ¿no? Que nos vienen obsesivos, o mismo una persona que vemos que a lo mejor no, sus pensamientos no son tan limpios. No, no. Ese momento es mirarlos y ordenarles que regresen al averno que los creó.
Los actos, Ann.
Eso es actuar con amor. Eso es actuar con
ver
amor.
Ver los actos. De ahí, por sus actos los conoceréis. ¿A quién?
Exacto.
Claro, porque no podemos creer el Papa, por ejemplo, hoy casi me muero del asco cuando ponen una foto de un chico súper desnutrido y el gordo Papa saludando, es como, ay, la foto del Papa.
No, bendiciéndolo.
Pero bendecite el
no, dale de comer.
Gordito.
Devuélvanle al país de ese niño toda la plata que le robaron, todos los minerales que le robaron, toda la gente que asesinaron.
Eso es amor, eso es la religión.
Esa es la oscuridad más profunda.
Exactamente.
Ahí nos damos cuenta qué tipo de líderes religiosos hoy existen sobre la faz de la tierra. Yo dejaría solamente afuera a uno de ellos, al patriarca, que está en la iglesia ortodoxa rusa. Ese señor no lo conozco directamente, pero parecería ser que sigue otra línea, que sigue la línea del dragón. Mirá. Que es el que normalmente sale en las fotos cuando se publican con Vladimir Putin. Uh-huh. Cuando va a una iglesia ortodoxa, siempre está el patriarca Cirilo acompañándolo o haciendo algún tipo de acto. Yo creo que esa persona está jugando un papel diferente. De todos los demás, estoy casi seguro que están cosechados por las sombras. Y cuando no comen, tienen todo esto para controlarnos.
Por eso siempre recalcamos el tema de trabajar y empezar a conocer el sistema energético, porque uno comienza a desarrollar capacidad de lectura energética para poder detectar cuando este tipo de entidades están o ingresando a través de nuestros pensamientos o manifestándose a través de el cuerpo del que tiene uno delante.
Claro, además eso también, ¿no? Cuando uno ve que empieza como a tener pensamientos o sensaciones, sea de queja, que ya lo hablábamos esto, de tratar de no perder energía, de no tirarla, a todo lo que nos invita el sistema, o bien nos va a invitar a que derrochemos energía para que no tengamos para abastecernos nosotros mismos.
O a que nos deprimamos, porque no nos salen las cosas.
Y de esa manera, ¿qué tiramos? O sea, producimos energía baja. Si nosotros tenemos la suficiente energía para que esto no suceda, y como decíamos, esa energía como el corazón sabe que tiene que latir, y la hipófisis sabe, ¿no?, lo que tiene que hacer, la energía que nosotros ahorramos también sabe lo que tiene que hacer y sola va a encargarse de ampliar nuestra esfera de conciencia para que nosotros veamos. Mientras uno se enoje, se queje y juegue este juego, eso es lo que va a hacer durante toda su eternidad, jugar a este juego. Y yo quiero jugar a otro.
Al juego nuestro.
Al juego de la vida, al juego del amor.
Al juego de la firmeza, al juego de la tercera energía. Al
Exacto.
juego que a mí me posiciona en un lugar donde no le sirvo de alimento, ni a unos ni a otros, sino que genero mi propia energía y la guardo para mí mismo, o para compartir con mis hermanos, en amor, en frecuencia energética, en equilibrio.
Y eligiéndolo yo, siendo consciente de que entrego esa energía. Así que bueno, estos chicos no solo que nos mantienen completamente en desconocimiento de que en realidad la democracia es un sistema de esclavitud diseñado para eso, para mantenernos vibrando así bajo y nosotros creer que somos libres cuando elegimos entre dos cosas. Y para que eso funcione, como bien decíamos en el artículo, el ojo del amo engorda el ganado.
Exactamente.
Y vamos y lo compramos, ¿no? Y quizás nos endeudamos. Y pago todo mi aguinaldo de trabajar durante 8 horas en algo que no me gusta para comprarme el iPhone nuevo, con el que ellos me van a controlar. Y pongo las fotos de mis hijos gratis en Facebook. ¡Wow!
Pero por eso, Ana, el primer paso es romper la hipnosis.
Romper la inercia.
Exacto.
Bajo ese estado de hipnosis, de que lo que nosotros mencionamos como programación, es imposible detectar esto.
Exacto.
Por eso insistimos en darse la oportunidad de empezar a procesar otro tipo de información para que justamente actúen a nivel interno y se produzcan ese tipo de recuerdos, ese tipo de choques de energía, para poder salir de ese estado hipnótico?
Los que están en los gobiernos hoy no están a nuestro favor.
No.
Son los sionistas, es un grupo de gente que lo único que quiere es mantenernos así, en este control. Y como hoy me decía, no sé, una persona, ay no, pero una guerra, que no sé qué, y nos quedamos mirando. Miren, cariños míos, o sea, para vibrar alto, hay que vibrar alto, pero estar sentada en un palo meditando no va a hacer que los sionistas digan, ay, Ann, listo, mira, G es tuya, ay, gracias chicos sionistas, muchas gracias, saludos. No.
Y no, son confusiones, uno a través de ese tipo de prácticas puede lograr equilibrio, ¿no?, en su sistema energético, que te permita ver
medito.
Y desde ahí poder accionar.
Exacto.
¿Sí? Pero medito, la meditación sin acción,
yoga, todo.
Es como el amor sin acción. Función cumple ninguna.
El amor hecho obra es lo más hermoso que hay, que es la manifestación de la energía que uno puso en algo o en alguien para mejorarlo.
Entonces, si sabemos que nuestro, o sea, que en los universos tenemos tres energías, ¿no? Las luces, las sombras y el virya, el virya, ¿no? Son las tres energías. Nosotros por ahora, en todo este lío que hay, que tanta oscuridad, tanto reggaetón, tanta cosa barata, ¿no?, tanto entretenimiento para estar estupideando todo el día pasando paginitas en una tablet o en un...
Para no existir.
Exactamente.
Sí, todas actividades que, como venimos diciendo, son para desgastar energía, para mantenerte distraído, para enfocar nuestra atención hacia afuera.
Porque como bien dijiste en el artículo, nosotros somos números, somos bienes para ellos. Entonces nos mantienen en un estado de letargo, pasible de ser manipulado en la medida que ellos lo necesiten. ¿Cuándo y cómo lo necesiten? Entonces, por eso la pérdida de tiempo, por eso la superficialidad, por eso la manera en que las puertas se nos cierran y nos muestran una galería de pantallas mentirosas con un montón de información negativa, destructiva y depresiva, para que sigamos manteniendo esa energía que vos decías en un nivel tan bajo que sea muy fácil para ellos manejarlo. Y quería decir brevemente algo con respecto al artículo de hoy, porque como todo es por algo y se habla de la resistencia, quiero decirles que esto históricamente ya ha pasado antes, porque nosotros formamos parte de una civilización humana, pero no somos la única civilización que ha existido en nuestra querida madre Gea. Siempre ha habido una civilización que progresó, que se tecnificó, que llegó a tener cierto nivel evolutivo. Y entonces se la baja. ¿Por qué se la baja? Se la quiebra, se la diezma, para poder controlarla. Quiero decirles a los protagonistas que están escuchando del otro lado que este es un momento especial, porque así como todos o casi todos los gobernantes están tomados por las sombras y siguiendo una agenda que no es la humana, es muy probable que esto ya se les esté yendo definitivamente de las manos. Entonces, por eso es la urgencia de la guerra. Y no se confundan, no es por el petróleo, ni es por tener el banco central de un país. Sí, esos podrían ser beneficios aleatorios, pero el principal beneficio de ellos es la guerra. Por eso inventan una guerra, tratan de llevarla a cabo, y hay fuerzas que están a favor del do, a favor del ser, a favor de la humanidad, que están tratando de evitar, que tienen una tecnología superior y que tienen un compromiso, porque han venido a ejecutar, porque el dragón del futuro que existe y ya pasó no va a permitir que esto ocurra, porque ellos necesitan desesperadamente esa guerra para seguir controlando férreamente a la humanidad, llevarla a una edad media o anterior, tal vez a una edad de piedra, y ellos manteniendo la tecnología necesaria para parecernos dioses, para aparecerse como dioses, como mensajeros, como extraterrestres, como animales desconocidos, con tal que no sepamos quiénes somos. Porque ¿qué pasa si se cortara la línea de la evolución de la civilización actual? Empezaríamos de cero, empezaríamos sin nada, empezaríamos en el medio del campo con un palo y una piedra. Como dijo ya un sabio, separando sujeto y objeto, porque después sirvió al sionismo, como Albert Einstein, él dijo, no sé con qué armas se peleará la Tercera Guerra Mundial. Pero estoy seguro que la cuarta, si llegase a haber una, sería con palos y piedras. Y estaba diciendo lo mismo que estamos diciendo ahora. Lo que pasa es que hay fuerzas que se les oponen. Por eso la frustración de ciertos líderes que no pueden llevar a cabo su agenda. Porque hay una fuerza que está jugando a favor de la humanidad. Eso es bueno que lo sepamos. Porque qué causalidad que hoy tenemos que hablar sobre el compromiso y sobre la resistencia de los seres humanos que queremos ser libres.
Lo que sucede es que esa evolución de conciencia individualmente puede darse, pero estamos en un momento muy particular porque tenemos la oportunidad de que eso suceda en forma masiva, es decir, que toda la humanidad pegue un salto evolutivo.
Exacto.
Energético, de realidad, una cuestión absolutamente diferente para quien ha experimentado, aunque sea en forma muy leve, lo que es un cambio vibracional. Es un cambio de realidad muy importante, ¿sí? Por eso es el llamado a la participación de todos, porque esto va a suceder. El tema es si lo vamos a poder lograr en conjunto, en forma individual, y también depende lo que tardaremos en que eso se haga realidad. Porque lo que estamos tratando de transmitir también en estos programas de LEA es que somos nosotros los proyectores de la realidad. En base a lo que nosotros proyectemos, va a ser el resultado de nuestra realidad. Es decir, esto está sucediendo. Si seguimos mirando Tinelli, ¿se nos pasa?
Sí, además, o sea, tampoco ni siquiera ni leer de LEA de vez en cuando, ni ponerte a poner un postecito lindo en Facebook, ni hacer cositas así. No, es vibrar en amor, en amplitud modulada de onda resonante, tu vida constante. Es decir, ir y pasarle esa energía hermosa al verdulero mientras le pedís la manzana.
Como dice el webmaster de nuestro blog, utilizar las herramientas del enemigo a nuestro favor y en su contra. Por ejemplo, las redes, que son instrumentos de manipulación global. Pero bueno, nosotros los usamos de otra manera, de una manera que les molesta, ya lo sabemos, pero lo haremos cada vez más.
Pero ese es el gran trabajo. Cuando te subís al taxi y empezás a hablar y dejás tu semilla, cuando vas, como decís vos, Ana, a la verdulería, dejás tu semilla, cuando vas a tu laburo y dejás tu semilla, ¿sí? Que tú, digo tú, ¿no? La semilla.
Sí,
estás generando un universo.
Exactamente.
Ellos no descansan. Ellos se fijan que están tac, 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 todo el tiempo viendo. Nosotros tampoco podemos descansar hasta que nuestra raza sea libre.
No nos podemos dar el lujo.
No. No ese. Sí nos podemos dar el lujo de vibrar y de sentir el ser querido que tus Mercedes y tus joyas no son nada.
Y tus Audis.
Y tus Audis son baratijas. A esta sensación de plenitud, ¿no? De vivir procesando la energía por los centros correctos. O de ver cómo le podemos, ¿no? Dar que otra persona también consiga ese agujerito de libertad, ver esa alegría, ese agradecimiento.
Lo que pasa que es bueno que la gente sepa que nosotros estamos acá y hemos tenido que sortear un montón de cosas. Se nos han planteado un montón de incógnitas, nos han puesto un montón de palos en la rueda, ya sea físicos o energéticos, y sin embargo no abandonamos la lucha, no abandonamos el camino. Y cuando uno hace eso, humildemente lo digo porque todos lo hacemos y todos lo pueden hacer, uno se siente cada vez más fuerte porque sabe que no fue vencido. Entonces, ¿qué pasa? Uno avanza. ¿Y quienes retroceden? Ellos, los que me controlaban, los que me mentían, los que me engañaban, los que me envenenaban, los que no me daban ni educación ni salud.
Nosotros vamos por este lado porque nos toca informar sobre la existencia de este tipo de energías, pero si uno sale a la calle, yo por lo menos estoy viendo la cantidad de juventud con una energía
totalmente
impresionante.
Exactamente.
Que uno realmente los mira a los ojos y ve ese brillo humano.
Sí,
y que con su sola presencia uno dice, sí, gracias por estar acá.
Gracias por cruzarte en mi camino.
Son chicos de 15, 16, 17 años.
Exactamente.
Que te hacen dos preguntas y realmente uno detecta en sus palabras el cambio, ¿no?
Ya, señores oscuros, están perdiendo la batalla.
Absolutamente.
Sépanlo.
Chicos que realmente vibran amor. Y haciendo lo suyo también, ¿no? Cocinando, haciendo música, dibujando, lo que fuere. Pero están acá.
Y además eso, ¿no? Una conciencia es un ser humano consciente de sí mismo. Es imposible de manipular. porque ya sabés que lo barato del protagonismo, lo barato de la envidia, lo barato de ese Audi, sabés que es algo que cuando tengas un Audi vas a querer dos, y cuando... Entonces ya eso pierde completamente, y ahí empezamos a ahorrar energía, ¿no?
Hay algo también que vale la pena recalcar, lo que leías hace un ratito, Anne, en el artículo del blog, y es que, y un mosquito que me sigue, debe ser un robot, es que uno va empezando a presentir la actitud sombría, la doble cara, la intención de hacer daño, la intención de perjudicar. Porque como decía en el blog, el webmaster, hay dos octavas de diferencia. Vamos anticipándonos, quien más, quien menos, pero ya vamos teniendo un conocimiento previo del escenario que se nos va presentando. Y eso es fundamental, porque eso hace que no nos equivoquemos.
Claro, además cuando damos a conocer todo esto, ¿no? Mucha gente a veces, qué sé yo, o sea, me han dicho cada cosa, o sea, no puede llegar a creer que uno quiera la libertad de los seres humanos por la sola y mera y plena libertad de los seres humanos. O sea, está, ¿por qué? Bueno, cada uno habrá tenido su camino particular y el cual lo ha llevado a darse cuenta gracias a eso. También porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, en toda esta vivencia, ¿no? Saber que esto es así, que si no nos ponemos las pilas, no es un problema particular, porque eso es lo que queremos decir. Uno quizás ya hizo su trabajo, pero tenemos que ser más. Entonces cuando se ríen o te dicen, no me importa, reíte, pero escuchame, aunque sea un cachito, que entre y vos después, mientras te vas riendo, te quedó ahí zumbando y quizás mañana aprende. ¿No? Porque es así. A mi ser le interesa que tu ser despierte.
Cuando uno comienza a darse cuenta de ciertas cosas, como hay un artículo que dice darse cuenta, ya no quiere volver atrás.
Imposible.
Ya la apatía del burgués ya no es seductora. Ya no la quiero más.
Ir a votar
no la
me
necesito.
Da asco. No es que elijo no ir a votar. ¿No?
Ajete.
Pero bueno, eso tiene que ver con la resonancia, ¿no? Uno ya no resuena con determinadas octavas vibracionales. Entonces, directamente no participa.
Absolutamente.
Pero bueno.
Así que nos llega la hora a los humanos. Y bueno, piensen, ¿no? Sientan esto. Empiezan a analizar sus pensamientos. Empiezan a analizar, a mirar un poquito las actitudes de que a lo mejor empezar a darse cuenta que no todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza son nuestros. Y a partir de ahí es como cazarle la colita, ¿no? Una vez que uno empieza a ver ahí, tac, 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 y no puede parar de ver. Así que bueno, es imprescindible, como siempre les decimos.
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.